After Work, porque no todo ocurre en la oficina.
Bueno, pues ya es momento de hablar de lo que ocurre en la oficina y también fuera de la oficina. Y cada vez más es esa venta telemática a la que muchos nos hemos acostumbrado. Hemos desintermediado al profesional que antes nos vendía cosas y que ahora, bueno, pues lo hacemos a golpe de clic. Ese es uno de los grandes retos que me figuro que los expertos en equipos comerciales, en equipos de venta, pues llevan desde hace tiempo planteando, ¿no? Uno de ellos es nuestro invitado y amigo José Ramón Luna, es nuestro experto de Top Ten Management Spain. Un placer siempre tenerle por aquí porque nos vende muchas cosas y muy bien. José Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, qué grandes retos. Antes hablábamos de la tecnología, de que Apple estaba vendiendo menos iPhones. ¿Qué reflexión te supone esto? Depender de un solo producto con lo bien que vendían ellos, que se vendían solos al precio que se vendían. Yo creo que los expertos en ventas como tú, vamos, tenéis que haber estudiado esto como un business case, ¿no? Irrepetible, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y fíjate, antes según escuchaba a esta persona que ha intervenido hablando de Apple, sí, estaba haciendo aquí una reflexión, ¿no? Y esto tiene que ver técnicamente con lo que yo denomino receta de la compra. Es decir, cuando un comprador compra lo que sea, siempre en su decisión pues tiene en cuenta tres factores, ¿no? Tres ingredientes de su receta de la compra. Por una parte, el producto. Es evidente que en todo lo que compramos, pues el producto influye. Tomamos la decisión pues porque nos gusta más, porque tiene unas especificaciones, porque es más bonito, porque pesa más, pesa menos, hace más cosas, lo que sea. Pero hay un componente de producto, ¿no? Producto, precio, servicio y demás. Pero otra de los ingredientes de la receta de la compra que tenemos cuando compramos algo es la marca, ¿no? Es la compañía. Otro de los ingredientes es me fío de esta marca, me gusta esta marca, quién hay detrás de ese producto, ¿no? Y el tercer componente siempre que tiene un peso a la hora de comprar cualquier cosa es el canal, ¿no? El vendedor, vamos a decirlo, pero el vendedor, bien sea telemático o bien sea directo o bien sea, da igual, es decir, quién me lo vende, ¿no? Como consumidores hay pues muchísimos, pues cada uno de nosotros le damos un peso diferente a esos ingredientes de la receta, pero siempre están ahí, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que pasa con Apple o ha pasado con Apple, bueno, pues yo creo que evidentemente Apple ha tenido un producto, y sigue teniéndolo, ¿no? Un producto que ha pesado mucho, ha basado mucho su estrategia dentro de la receta en producto, la ha basado también en marca. Lo ha basado en marca y posiblemente lo haya basado menos en canal. El canal, de hecho, en Apple no es un canal tradicionalmente cómodo, es decir, hay puntos de venta de Apple, se ha vendido en todos los lados, pero siempre ha sido, entre comillas, catalogado de bueno, pues que de alguna manera era menos masivo, menos compatible y
sí,
estaba...
Que no lo podías encontrar en todos lados.
Exacto, ¿no? Y entonces, fíjate, ahora cuando aparece la competencia, pues da igual, ¿no? Todas las marcas que hay, que hacen pues mucho esfuerzo en investigación de producto, ya ese producto empieza a ser menos diferenciador. Ahí tienes, yo qué sé, pues un Samsung, ¿no? Que es el típico competidor, ¿no? La marca, es evidente que hay otras que también han hecho un gran esfuerzo, ¿no? Y yo creo que las marcas han invertido en ese tercer pilar, que es el canal de venta y el vendedor. Cuando el producto ya no es diferencial tanto, cuando la marca no es tan diferencial porque ya hay otras que también se han situado en un nivel de elitismo, a partir de ahí, ¿quién empieza a ganar la batalla? El que tiene el canal de distribución o el que tiene una política de venta, digamos, más activa, entre las cuales está ese precio. Y yo creo que lo que le ha pasado a Apple, entre comillas, ha sido pues que se ha llevado un toque de atención por quizá en estar de líder, no voy a decir no ver, pero no adaptarse a todos los cambios que ha habido, que tampoco creo que sea dramático el toque, pero sí que ha habido alguien que ha dicho, oye, espérate, que si sigues así y no cambias nada, hay gente que lo está haciendo muy bien y está tocando los tres ingredientes. Y tú te estás quedando en el producto, pero ya te han pillado, te estás quedando en la marca, ya te han pillado, y a lo mejor pues resulta que ese canal, esa compatibilidad, pues tenemos que tocarla, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede andar precisamente ese tema.
Oye, en este reto que hemos comentado al principio, ya para centrarnos un poco en esa profesión de vendedor de la que, de la que hablábamos al comienzo, el reto de la irrupción de la tecnología, ¿dónde afecta más? ¿Al producto, a la marca o al canal? Yo creo que al canal de venta, o en realidad al consumidor la tecnología le ha hecho desbalancear el peso que ocupaba antes en sus decisiones la marca, el producto en sí mismo y el canal.
Sin duda, sin duda. Es decir, la tecnología ha influido en todos los órdenes de la vida y ha influido mucho en las decisiones de compra. Yo creo que la tecnología reduce claramente la intervención humana. ¿Por qué? Pues porque hay muchos productos que son commodities, son productos A, B y C. Es decir, yo no necesito que me expliques mucho lo que hay detrás porque el producto está enlatado, el producto sé cuál es, las especificaciones sé cuáles son y sé lo que hacen, ¿no? En el momento
billete
que ya...
Billete de avión a Londres a la 1:30 el jueves que viene.
Efectivamente, bueno, y si me apuras hasta coche concreto con unas prestaciones determinadas o si me apuras un producto de seguro de hogar, no te digo otro tipo de seguros, sino un seguro de hogar en el que ya lo tenemos todos o de automóvil, que todo el mundo ya sabemos lo que es, un terceros o un todo riesgo, lo que sea. Es decir, se ha producido lo que es un alineamiento de los productos, se han masificado los productos, el consumidor sabe mucho más porque tiene más información y a partir de ahí se ha reducido la intervención humana. Eso es un efecto de la tecnología. Otro efecto es que la tecnología ha abaratado, lógicamente, los procesos de venta. Y eso las compañías, pues lógicamente, lo han necesitado en una época, pues quizá de recesión, una época de crisis, y en una época de lucha de precios, en lo que yo llamo la enfermedad de la precitis, ¿no? Que hay, es decir, todos queremos comprar lo más barato, y siempre tiene que ser lo más barato. A partir de ahí, yo como empresa, mi única estrategia es reducir mis costes, y a partir de ahí, lógicamente, un vendedor sigue siendo hoy más caro, por decirlo de alguna manera, que mantener un portal en Internet. Entonces, esto también ha sido o ha irrumpido, ¿no? El consumidor es más exigente, como decía, y sabe más. Tiene información en Internet, se informa en las redes sociales, que es muy importante. Los vendedores somos todos ya, prácticamente. Es decir, que yo puedo, por mi experiencia, dar recomendaciones de productos y eso, lógicamente, ha intervenido. Y este compartir experiencia ha hecho que los mensajes que surgen de la marca y, por tanto, de los vendedores sean menos valorados o menos apreciados. Es decir, ¿tú qué me vas a decir de tu cámara de fotos que estás vendiendo, que es la mejor? ¿Y tu vendedor qué me va a decir? Yo prefiero casi ir a la red y que decir, oye, ¿alguien tiene este modelo de máquina? ¿Qué me puede decir de ella, no? Entonces, todo esto, que la tecnología ha influido a ese nivel, pues ha tenido una incidencia directa en la transformación de la forma de comprar de los consumidores. Si a esto le unimos el miedo a comprar que tenemos todos de serie, es decir, todos hemos cometido experiencias o hemos tenido experiencias negativas, ¿no? Hemos comprado algo, hemos salido, en el escaparate siguiente hemos visto que lo que hemos comprado estaba a la mitad de precio. Y hemos dicho, bueno, ya, fíjate, ya le he liado. O hemos llegado a casa y nos han dicho, oye, ¿para qué compras eso? Es decir, tenemos experiencias negativas en la compra. Entonces, que venga alguien a intentar invadirnos y decirnos, oye, compra esto, nos da como mucho miedo y nos ponemos en posición defensa. Entonces, todo eso ha dicho o ha provocado un efecto. Y es el consumidor prefiere, en muchos casos, Internet porque dice, tengo como más intimidad y a partir de ahí yo me busco las habichuelas.
Oye, voy a hacer un paréntesis porque acabas de decir dos cosas que no sé cómo, en una vida en la que todos compramos y todos vendemos, todavía cuando entramos en un comercio nos estamos deshumanizando hasta tal punto que cuando entramos en un comercio y nos viene a atender un vendedor y nos dice, ¿desea usted que le ayude en algo? Y dice, no, no, no se preocupe usted, tenemos un pavor absoluto, ¿no? A que nos diga algo. ¿Por qué se produce esto? Es que no lo entiendo. Si entramos es por curiosidad, incluso con intención de comprar, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero eso es por ese tipo de experiencias negativas que se nos han fijado en el cerebro, en el que todos hemos tenido alguna experiencia alguna vez, en la que nos hemos arrepentido de comprar algo, en los que alguien nos han dicho, oye, ya te la han colado. O sea, eso es una experiencia que nos ha pasado. Y como nos ha pasado, y además, sí que es verdad que ha habido un determinado posicionamiento del vendedor como alguien muy pesado, o alguien muy pesado que independientemente de que tú necesites algo o no, te lo va a vender, te lo va a colocar, no a satisfacer una necesidad, sino a colocártelo quieras o no, pues eso ha provocado una sensación de pánico. Y yo creo que eso es natural. Ahora bien, eso tiene matices, es decir, porque claro, si lo dejamos aquí la entrevista, aparte de que a mí me van a matar bastantes personas por ahí, me voy a arruinar después, etcétera, etcétera, estaríamos lanzando un mensaje que yo creo que no es real, que es una especie de leyenda urbana. Es decir, el vendedor no hace falta porque compramos en Internet. Eso me parece, si quieres, una visión simplista de lo que es el mercado, ¿no? Yo creo que, primero, no todos los productos son iguales. Esa es la primera conclusión, ¿no? Hay commodities y hay soluciones. Es decir, hay determinadas cosas que no se van a vender por Internet hoy, prácticamente en ningún caso. ¿Por qué? Pues porque el cliente necesita una información adicional, necesita una customización o una adaptación, y ahí es complicado todavía que la máquina llegue. Por muchos sistemas expertos que haya donde tú vas metiendo datos y a partir de ahí te sacan opciones, es evidente que cuando yo te hago la pregunta de, oye, ¿qué me recomiendas? En ese sentido hay determinados productos que siguen requiriendo la intervención humana. Te pongo por caso todos los productos de venta empresa a empresa, soluciones de servicios, esos son los más comunes, pero también los hay en productos. Cuando ya pasamos de un determinado precio, ese mismo comprador de internet ya se lo piensa muy mucho cuando tiene que comprar en internet determinada cuestión. Si yo voy a invertir en una pluma Montblanc, por decirte algo, ¿me la puedo comprar por internet porque me la mandan desde no sé? Sí, puede ser, pero también es posible que vaya a un punto de venta Montblanc porque quiero asesorarme de si ese es el último modelo, quiero garantizar.
Ir con la taleguita bien guardada aquí.
Exacto.
Sí, y sí. Pagar en in situ.
Claro. Y además saber y garantizar que me van a dar una garantía postventa que a lo mejor quizá no me la den en el otro caso, ¿no? Eso por ahí. Luego, el cliente no sabe siempre lo que necesita. Y esto que no suene mal, pero a mí me pasa el primero. O sea, yo realmente no sé muy bien qué cosas necesito porque no me las he planteado. A mí hay un sector, como tú sabes, que me gusta mucho, que es el sector de seguros, y siempre lo pongo de ejemplo. Yo no me levanto por la mañana diciendo, ¡buah! Hoy no pasa, pero yo necesito un seguro de vida o un plan de pensiones. Normalmente no nos levantamos así. Es decir, no, que es muy importante porque para nuestra familia les vamos a dejar protegidos y todo ese tipo de cosas. Sí, pero yo no me he levantado pensando eso. Luego, por tanto, si yo me meto en internet, lo último que voy a buscar es un seguro de vida. Y por tanto necesito que alguien me haga caer en la cuenta o me haga darme cuenta que podría necesitar un seguro de vida. Ahí es donde la venta proactiva, que solo la puede hacer un vendedor profesional, ahí es donde entra. Y esto es absolutamente necesario para que mucha gente compremos cosas que necesitamos y no lo sabemos, ¿no? Hay otro punto importante. Hay muchas veces que sabemos que necesitamos algo, pero no conocemos la mejor opción. Es decir, de alguna manera yo sé que debería mirar algo, que podría pensar en ubicar mi empresa en otro sitio, que podría intentar cambiar procesos de producción, pero no sé cuál es la mejor opción. En ese sentido, si yo no tengo la idea clara de lo que quiero, es evidente que ahí necesito un asesoramiento. Ahí es donde interviene ese vendedor profesional y no es sustituible por la tecnología, ¿no? Cuando ya sé cuál es la mejor opción, en muchos casos no sé cuáles son los siguientes pasos, porque imagínate que ya digo, bueno, pues mira, mi proceso lo podemos cambiar de esta manera, incorporando una maquinaria, transformando la ingeniería de producción, lo que tú quieras, pero a partir de ahí, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago, ¿no? Eso es muy difícil, que una máquina llegue a decirte próximos pasos ahí, ¿no? Por otra parte, hay muchos clientes que no quieren hablar con máquinas, simplemente. Es que aquí estamos dando por hecho que a todos nos encantan las máquinas. Y yo no tengo medido, no lo sé porque he buscado el dato, pero no lo conozco, pero me gustaría conocerlo. Me da la impresión de que esos sistemas telefónicos que existen y que estamos acostumbrados, de atención telefónica, de pulsa el 1 y ahora pulsa el 2, y ahora cuéntale al ordenador lo que te pasa,
y luego dice, repites. No le he entendido.
Esa es la mejor. Y lo repites y dices, bueno, y después le dices, lamentamos no poder darle ese servicio y demás, y luego vuelves otra vez. Bueno, pues yo personalmente, de verdad que echo de menos un servicio en el que pueda hablar con alguien diciendo, no, mira, es que no encaja dentro del menú lo que quiero decir. Es decir, es necesario que hable con alguien y le cuente mi vida. Esa figura te la sigue dando hoy en día un vendedor profesional, ¿no? Que no es un colocador profesional, es un vendedor profesional que luego veremos que lo que tiene que hacer es casar tu necesidad con la opción disponible, pero tu necesidad y tu deseo. Si eso no existe, evidentemente yo no te voy a vender. Esa es la premisa de un vendedor profesional, ¿no? Luego, no toda la gente es igual desde el punto de vista de personalidad. Fíjate que esto también es muy curioso. Hay personas que tienen que pensar las cosas, comparar, analizar, ver varias ofertas, ven detalles, ven datos, y a partir de ahí se meten en internet y pueden estar días buscando lo que quieren. ¿Ese puede vivir sin vendedor? Posiblemente, venga, te lo admito, bien. Pero es que hay gente que por naturaleza es que no es capaz de buscar porque le aburre. O sea, es decir, no, mira, yo necesito a alguien que me lo cuente y ya está. Simplemente porque su naturaleza es así. Hay gente que lo que necesita es cariño. O sea, fíjate, que es que dices, bueno, yo es que mi motor de compra es hablar con alguien. ¿Y sabes por qué? Porque normalmente no me escuchan y paso un buen rato con el vendedor. Fíjate hasta dónde pueden haber personalidades, ¿no? Y hay gente que lo que quieren es rentabilidad, precio y seguridad a lo que compran. Quiero decir, hay personalidades, y esto ya el señor Jung, un psiquiatra suizo, de alguna manera investigó estos cuatro estilos de personalidad, ya lo tiene muy estudiado. Es decir, dijo, oye, si cada persona es un mundo, tendrás que adaptar tu estrategia de comercialización a cada una de esas personalidades. Y entonces, evidentemente, en ese sentido, internet es posible que pegue más o encaje más con algunas de ellas y menos con otras, ¿no? Y por último, te diría también, para que veas que yo creo que esto es una leyenda urbana, lo que es la tecnología sustituye al vendedor, está el tema de la crisis, ¿no? Cuando se produce una crisis, lo que hay es un descenso de compra. ¿De acuerdo? La gente no compra. Y a partir de ahí, lo que no hace falta son, no hacen falta informadores, hacen falta vendedores. Internet es un informador. Cuando yo necesito información, me meto. Cuando yo ya tengo prevista un deseo, una necesidad, me meto y busco. Pero en épocas de crisis, todo ese deseo, toda esa necesidad se reduce. La gente tiene miedo a comprar y no quiere comprar. Y a partir de ahí, las empresas necesitan no informadores, sino influenciadores o influyentes, que son los vendedores. Es decir, para vender no hace falta solo que te explique lo que es un producto, sino que tengo que tocar un clic de un pulsador que tienes tú para que se te encienda una bombilla y algo que no tenías en ese momento previsto hacer, lo hagas. Es decir, para que entiendas que lo mejor que puedes hacer en ese día es contratar conmigo lo que sea o comprar conmigo lo que sea. Si vemos todo eso, pues hombre, yo creo que está más que justificada la existencia del vendedor y la necesidad del mismo, ¿no?
A propósito de esto, que bueno, has dejado bien claro que la tecnología está ahí, pero la tecnología no está liquidando, porque somos muchos en el mundo con muchas necesidades, con diferentes necesidades y con todo tipo, y además que hay productos que no todo se puede por supuesto que todo se puede vender con un clic. Ahora la propia operativa de las empresas, no creo que puede haber un B2B, ¿no?, que llaman el business to business, pero bueno, al final siempre tiene que haber dos personas estrechando una mano, cerrando un acuerdo, ¿no? De todas formas, yo quería preguntarte si habrías reflexionado sobre que, por supuesto, la profesión de vendedor nunca va a desaparecer. Uh-huh. Y, de alguna forma, esta se va a reforzar en un mundo que quizás se haya tecnologizado excesivamente y que ahora vuelve otra vez a volverse tangible. ¿A qué me refiero? Hay muchos e-commerce exitosos que nacieron en Internet, pero que han acabado poniendo una tienda física que tiene que estar regentada por personas y atendida por personas. Y cada vez son más esa tangibilización de lo que se vendía antes por Internet. ¿Esto por qué se produce?
Pues fíjate, yo creo que tiene que ver con lo que he comentado. En primer lugar, porque no todas las personas somos iguales. Las aproximaciones de marketing y comerciales de las empresas hablan del concepto de cliente, y a partir de ahí cliente es una bola. Cliente es, como un concepto, como un ente etéreo al que hay que dirigir los productos y servicios con una estrategia comercial concreta. Pero luego te das cuenta que es que clientes tienen un montón de subconjuntos, un montón de estilos de vida diferentes, un montón de personalidades, y esto lo hemos visto incluso, por ejemplo, en la prensa, ¿no?, e incluso en el mercado de los libros, que es lo más claro, ¿no? Es evidente que hay una tendencia clarísima y creciente en el que se ha reducido el papel, ¿no?, y esto, por desgracia, esos sectores editoriales y los sectores de arte gráficas pues lo tienen claro, ¿no? Pero también es verdad que se ha llegado a un nivel en el que ha descendido el libro en papel, ha aumentado el libro electrónico, pero sigue habiendo puntos de libro en papel porque sigue habiendo personas que siguen prefiriendo leer en papel. Esto es, si quieres, residual. Es evidente que es residual. Pero tú decías, además, se va volviendo. Yo creo que se va volviendo porque aquí se ha pasado normalmente de 0 a 100. Salta tecnología, a partir de ahí, las .com son, hay que montar todo en Internet. Y luego resulta que te pierdes a ese subconjunto que no quiere Internet y que quiere espacio físico. Y entonces tienes que regular, por decirlo claramente, y volver atrás. Yo creo que la estrategia que funciona ahora mismo en comercialización es lo que llamamos omnicanalidad. Es decir, ahora mismo, si tú quieres tener éxito para aproximarte a un mercado, lo que tienes que hacer es precisamente configurar una red en la que de alguna manera satisfagas las expectativas y modos de compra de todos tus clientes, y a partir de ahí está el canal tradicional de venta, está el comercio electrónico, está posiblemente la venta telefónica, está, es decir, todo punto de venta, y están otros que no estamos hablando de ellos pero que existen, y al final, bueno, pues son otras formas de venta con vendedores, que son las alianzas de alguna manera con empresas que no se dedican a lo mismo que tú, pero de alguna manera tienen redes comerciales que llegan a los mismos clientes que tú quieres llegar. A partir de ahí, bueno, pues hay un conjunto de canales para ponerle fácil al final, que es de lo que se trata, al consumidor, la opción de compra, ¿no? Entonces yo no creo que es que se haya vuelto atrás, sino que lo que creo es que si nos pasamos tres pueblos hay que frenar un poco para decir, oye, que a lo mejor nos hemos pasado de 0 a 100 mucho, ¿no?
Oye, José Ramón, una última cuestión quería comentar contigo. Es a propósito, has mencionado ya en alguna ocasión el precio, ¿no?, y el precio barato. A todos nos gusta pagar barato por las cosas. Sin embargo, tú has tenido una reflexión particular sobre los errores que podemos llegar a cometer vendedores y consumidores, ¿no?, con respecto a esa fijación que tenemos en el precio barato, ¿no?
Uh-huh. Sí, lo del precio es un tema apasionante, ¿sabes? Mira, yo, por ejemplo, cuando estoy con redes comerciales y estamos en alguna formación, en algún congreso o lo que sea, siempre lanzo una pregunta, ¿no? Pero a los asistentes les digo, oye, ¿tú llevas las gafas más baratas? Claro, el asistente me mira y dice, pues no. ¿Tú llevas la chaqueta más barata? Y me dice, pues no. ¿Tú llevas el abrigo más barato? Y digo, estará bien de precio, pero ¿a que no es el más barato? Nadie lleva lo más barato. En cambio, curiosamente, entendemos que lo que vendemos nosotros tenemos que venderlo lo más barato porque si no, nuestros clientes no lo compran. O hay una leyenda urbana de que todos queremos lo más barato, pero luego la realidad es que nadie compra lo más barato. Al final, yo mi reflexión es la siguiente. Lo importante para el mercado, y me da igual que sea el cliente o la empresa o el cliente y el vendedor, es transformar el concepto de precio a concepto de valor. Es decir, lo importante no es el precio, es lo que la persona está dispuesto a pagar por un determinado bien o servicio. Y eso es lo que tiene que preocupar en la estrategia. Y siempre pongo unos ejemplos muy claros, ¿no? Yo me acuerdo antiguamente, ahora lo sigue habiendo, pero antiguamente había una marca que para los jóvenes cuando hacíamos alguna fiesta nocturna era fundamental, que era el 7-Eleven, ¿no? Cuando te quedabas medio fastidiado allí de determinados ingredientes básicos de las fiestas, tenías que bajar a las 2 de la mañana y bajabas al 7-Eleven. Y entonces en aquella época, pues en alguno de esos ingredientes lo podías comprar, ¿no? No hacía falta que llegaras a las 10, sino que podías seguir comprándolo, ¿no?
Lo estáis entendiendo, ¿verdad?
Sí, más o menos, ¿no? After work. Y a mí me decían, oye, pues mira, una botellita de esto, 50 euros. Y claro, en otro gran superficie, pues lo mismo estaba en 20. Claro, pero te decía el señor, yo le decía, oye, que es muy caro y tal. El señor te miraba y te decía, tú verás, te lo puedes comprar mañana en la gran superficie a las 10
o pagarme esta, ¿no? Mañana.
Claro, ¿y qué hacía yo? Pues como un pepón, pasaba por caja y pagaba 50 euros. ¿Qué quiero decir? Al final el concepto de caro o barato es relativo y lo que tenemos que hacer es tratar de convertir el concepto precio y esa cifra que ha transformado la sociedad o ha inoculado una enfermedad que se llama precitis, lo tenemos que cambiar por valor. Cuando tú estás pagando por algo, ya no es solo el precio lo que pagas, sino que asumes una serie de riesgos que tienes que considerar, asumes determinados factores asociados con el tiempo, la agilidad, la rapidez y asumes una mayor o menor confianza porque ni todas las marcas ni todos los vendedores son iguales. Por eso es la riqueza de esta profesión y la diferencia que hay.
O sea, incorpora al coste el valor de ese producto y entonces tendrás el precio. Muy interesante esta reflexión, nos la vamos a dejar para otro día porque Perfecto. Da mucho de sí. Como siempre, un placer, José Ramón Luna. Uh-huh. Hasta muy pronto.
Venga, muchas gracias a vosotros.